Bien, al menudo el término para mitad se asocia casi exclusivamente con la tradición mahayana. Como veíamos ayer, la tradición mahayana es uno de los periodos de desarrollo histórico de la tradición budista en general. Y generalmente se traduce o se refiere a las virtudes que debe perfeccionar el aspirante a bodhisattva. Sin embargo, en la tradición Theravada también se hace referencia a este término. Y en los sutras de la tradición Theravada aparecen los términos parami y paramita, aunque se usa con mayor frecuencia el término parami. Y como decía ayer cuando estábamos haciendo el puya, dentro de la tradición temprana del budismo está el ideal del bodhisattva, que son todas las vidas anteriores a la vida del Buda histórico de Gautama. Entonces, parami, este término parami viene de otra palabra que es parama y significa supremo o lo que está más allá, lo que está más allá. Entonces, paramita o paramita puede traducirse también no solo como perfección o virtud, sino también como lo que va más allá. Y eso me parece interesante para abrir esta charla porque cuando hablamos de la perfección de estas virtudes, tenemos que imaginar esta perfección en un nivel, en un plano que va más allá del tiempo y el espacio. Es a lo que nos referimos usualmente con el término trascendental. Y para ir más allá del tiempo y del espacio, pues tiene que haber un rompimiento con esa dimensión, ¿no?, a la que estamos subordinados, ¿no?, como seres humanos. Pero antes de entrar a explorar el rompimiento, ese rompimiento con el tiempo y el espacio en dirección a lo trascendental, me gustaría ir para aclarar un poco más sobre la lista que mencionara Ryumate ayer, la lista de los seis paramitas, que bueno, nosotros como aspirantes a bodhisattvas podemos poner en práctica, ¿no? Entonces, bueno, la lista, esa es una lista tradicional. Hay muchas listas también, debo decir. En la tradición Theravada también hay una lista de 10 paramis. Incluso en la tradición mahayana pretemprana hay una lista de 10 paramitas que luego se reduce a esta de 6, ¿no? Entonces es muy común en la tradición budista encontrar diferentes listas, ¿no?, clasificaciones. Entonces vamos a ver, vamos a darle un vistazo a esta lista de 6 elementos. Entonces, en primer lugar está dana, el dar o la generosidad. Y como decía Rinpoche ayer, es la base de todas las prácticas budistas. También pudiéramos hacer una lista, nosotros, ¿no?, de todas las cosas que es posible dar, que es posible compartir. Ese es el espíritu de dana, ¿no?, compartir. Sin embargo, bastará decir que es posible ser generosos o dar todo lo que podemos poseer. No obstante, podemos ir sobre una clasificación tradicional también de 6 cosas que un bodhisattva da. Las 6 cosas que el bodhisattva comparte. En primer lugar, el bodhisattva da cosas materiales. Da ropas, da comida, cosas como muy primordiales, pero también muy importantes. En segundo lugar, el bodhisattva da confianza. Mencionábamos esto ayer un poco, ¿no?, el tema de la confianza. Y confianza no es tanto en términos de apertura en la comunicación, sino que el bodhisattva, solo con su presencia, comunica, contagia coraje, valor, confianza. Esto es muy importante porque en un mundo como en el que vivimos, ¿no?, en el que es más común las tendencias hacia la ansiedad, hacia la depresión, la presencia del bodhisattva nos comunica algo, un estado mental positivo que nos permite salir de esos periodos de oscuridad, ¿no?, en la mente. Y el Bodhisattva es capaz de comunicar esta confianza porque el Bodhisattva está actuando desde una perspectiva cósmica. Y bueno, ya vamos a desarrollar eso un poco más al final, a finalizar la lista de los seis paramitas. Pero es importante recordar eso. El Bodhisattva está actuando desde una perspectiva que va más allá de la existencia condicionada. En tercer lugar, el Bodhisattva da educación y cultura. Y no solo educación y cultura en el sentido de comunicar el conocimiento que está en los libros, ¿no? Sino educación y cultura en el sentido de refinar el espíritu, ¿no? Un refinamiento de la sensibilidad. En cuarto lugar, el Bodhisattva da la propia vida, ¿no? Y un poco lo que decía Rimate ayer en términos de Shraddha, o esa imaginación iluminada, esa cuestión, esa pregunta, ¿no? De estar dispuestos a morir por lo que creemos. En el budismo no hay mesías, no hay mártires, no hay salvadores, ¿no? Y es importante recordar que no hay una doctrina, no hay dogmas religiosos, pero hay también, por contraste, el budismo siempre ha florecido en civilizaciones donde ha habido libertad para practicar públicamente diferentes creencias religiosas, como las que tenemos en Occidente ahora, ¿no? Es válido recordar que no siempre ha sido el caso, ¿no? Y que en muchos lugares del mundo, aún hoy, la intolerancia religiosa es la orden del día, ¿no? Entonces el Bodhisattva, de alguna manera, la actitud del Bodhisattva es estar preparado para practicar incluso en esas circunstancias. Como decíamos ayer, el Bodhisattva da sus propios méritos, en quinto lugar, ¿no? Eso que hacíamos al final del Puya, la transferencia de méritos. Entonces no es una acumulación de virtudes la práctica del Bodhisattva para adquirir un cierto estatus espiritual. Es constantemente un dar, desprendimiento. Y en sexto lugar, el Buda Dharma, el Bodhisattva da la verdad, la enseñanza. Y este es, de acuerdo a la tradición budista, este es el más precioso de todos los regalos que puede dar un Bodhisattva, ¿no? Porque se puede dar cobijo, se puede dar comida, se puede dar ropas, pero eso no garantiza que va a haber un despertar en la persona, ¿no? Incluso se puede dar educación, se puede compartir arte, se puede transferir los méritos, pero no necesariamente las personas van a vivir una vida más auténticamente humana, ¿no? Entonces, el dar el Dharma es abrir la posibilidad de ese entendimiento, de esa conexión con lo que es real. Como cuando hablamos ayer de refugios, ¿no? Hablar de un refugio que es real, que no es efímero, que no es transitorio. Y hay algo más que pudiéramos añadir a esta virtud del dar, que sería como una séptima categoría y que es superior a las anteriores porque de alguna manera las comprende, ¿no? Que es el darnos a nosotros mismos. El Bodhisattva se da, o nosotros tenemos la capacidad de darnos a nosotros mismos en el sentido de entregar el proceso de nuestras vidas a ese encuentro con la verdad, y a ese encuentro con la verdad que implica servicio hacia otros, ¿no? Ese servicio también es importante recordar que no es un servicio que implica un descuido de nuestro proceso espiritual, ¿no? Hay una, de una manera como en el Dhammapada, el Buda pone algo así como la letra pequeña, ¿no? Y dice en uno de los capítulos del Dhammapada, el Buda dice, pureza e impureza son aspectos de la experiencia personal. Uno no puede purificar a otro. Consecuentemente, uno no debe ser negligente con su propio bienestar espiritual por procurar el bienestar espiritual de otros. percibiendo claramente lo que constituye nuestro propio bienestar personal, uno debe dedicarse a alcanzarlo, permitiendo que otros intenten su propio resultado. Entonces, un poco, hay una tensión allí, la vamos a explorar un poco más después de esta lista de seis paramitas. Una tensión entre ese cuidar de nuestro propio bienestar espiritual y al mismo tiempo ayudar, servir al desarrollo de otros. Esa es el área de dana, de generosidad. ¿Puedo completar y luego vamos sobre las preguntas al final?
Es que me he perdido. Sí. No había seis danas.
Seis tipos de, dana.
Y me he perdido, yo he llegado a cinco.
Pues sí.
Uno era dar más.
El dar cosas materiales, el dar confianza, el dar educación y cultura, el dar la propia vida, el dar sus propios méritos y el dar el Buda Dharma. ¿Sí? En segundo lugar, Ryumati mencionaba el Shila o ética. Y como él la definía, era la aplicación de la visión compasiva a nuestras relaciones con los demás. Hay muchas listas también de preceptos éticos en la tradición budista. Nosotros en el movimiento Trirarna, animamos la práctica de los cinco preceptos, que es la que recitamos en estos contextos en los que la Sangha practica junta. Y podemos usar esos preceptos como referentes, ¿no? Hay una lista mayor en nuestra propia sangha o comunidad espiritual. La orden Trirarna tiene una lista de 10 preceptos que pudiéramos mirar también. Y cuando en las tradiciones Mahayana, donde se recibe una ordenación bodhisattva, hay una lista de 64 preceptos. Esta ordenación bodhisattva la recibió nuestro maestro Bante Sangharachita, de uno de sus maestros, Dardo Rinpoche. Y es una lista muy interesante de 64 preceptos que son muy específicos, ¿no? Pero pudiéramos dar un vistazo rápido a esa lista de los cinco que recitamos, hemos recitado a lo largo de este retiro, y cinco más que vienen de la lista de 10 preceptos que se practican en la orden Trirarna, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de nuestras acciones, cuestionarnos, ¿nuestras acciones están llenas de amor y de bondad? ¿Es nuestra generosidad, cuando actuamos con generosidad, actuamos realmente con una generosidad sin límites? ¿Cuánta sencillez, tranquilidad y contento hay en nuestras vidas? ¿Qué tan veraz es nuestra comunicación? Cuando comunicamos también, ¿nuestras palabras son afables y amables? ¿Nuestras palabras son útiles y promueven la concordia, la armonía? ¿Qué tanto abandonamos en nuestros estados mentales la avidez, la codicia, por el sosiego, por la tranquilidad? ¿Cambiamos el odio por la compasión en nuestros estados mentales cuando surgen estados de ofuscación? ¿Podemos identificar estados mentales de ignorancia y tenemos la posibilidad de transformarlos en sabiduría? Y pudiéramos añadir el quinto precepto como un decimoprimero en esta lista, ¿no? ¿Cómo es la relación con los intoxicantes? Y los preceptos tienen un impacto en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida cotidiana, particularmente en tres áreas, en lo que comemos, ¿no? Somos vegetarianos, somos veganos, ¿hasta qué punto practicamos la compasión en esa área? ¿Cómo trabajamos? ¿Trabajamos en espacios que nos permiten cultivar estados mentales más positivos? ¿Nuestro trabajo nos genera más ansiedad? ¿Nos genera más ofuscación? Bante incluso ha recomendado que si estamos en esas situaciones deberíamos trabajar menos. Pero si tenemos la oportunidad de trabajar con otras personas que están tratando de cultivar estados mentales positivos como nosotros, pues deberíamos trabajar más, ¿no? Y también en el área de las relaciones íntimas, ¿no? Relaciones con nuestras parejas, con nuestra familia. ¿Cuál es el trato? Esa área. Entonces, este es muy práctico, ¿no? Esta parte de Shila, de ética, es en el día a día, como la miramos. Y hay dos emociones que es importante tomar en cuenta y apreciar en relación a la ética. En la tradición budista se llaman Ri y Apatrapya. Ri es tradicionalmente se traduce como remordimiento, pero es un poco un sentido de una conciencia ética en nosotros que se resiente cuando actuamos de una manera que es torpe, que no es correcta. Y Apatrapya es ese sentido de vergüenza que podemos sentir hacia alguien en particular. Puede ser un mentor, puede ser un compañero en la sangha, un compañero practicante en la sangha. Puede ser alguien a quien miramos con cierta admiración. Y es alguien a la que sentimos que representa un nivel de actuar, de acción, de conducta más elevado. Y el sentir vergüenza a los ojos de esa persona es positivo. Es como una guía, es una orientación, puede ser como un eje vertical para nuestras vidas. Generalmente en el contexto de la tradición budista, el bhikkhu o el novicio siente vergüenza ante su preceptor. Y el preceptor es la persona que lo guía a través de los preceptos, la práctica de los preceptos. Virya sería la tercera el tercer paramita. Y Ryumati lo mencionaba como la energía libre en la búsqueda de la bondad. Y justamente ese tema de energía libre es como el tema central de la vida espiritual. Pudiéramos decir que el problema fundamental del sendero espiritual, de vivir el sendero espiritual, es encontrar suficiente energía que nos permita andar el sendero, nos permita caminarlo. Entonces, deberíamos preguntarnos en este punto, ¿a dónde va nuestra energía? Ayer hablamos de las distracciones, cómo la energía se dispersa, se diluye. Si nosotros somos seres humanos razonablemente saludables, psicológicamente y físicamente, pues debería haber suficiente energía disponible. Si no hay energía y no sufrimos de una condición de salud crónica, como quizás agotamiento crónico, deberíamos ver qué ocurre, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? Y puede ser que hay tres opciones. Puede ser que nuestra energía está bloqueada, nuestra energía es demasiado burda o está siendo malgastada. Si sentimos constantemente sopor, pereza, no hay suficiente energía, ¿no? Entonces deberíamos mirar dónde la energía se bloquea, dónde la energía se está dispersando, está siendo malgastada. ¿Y cuáles son esos elementos de nuestra energía o de nuestras emociones que podemos refinar, ¿no? Que todavía son un poco burdos. Luego tenemos shanti o paciencia. Y decía Ryumati que necesitamos paciencia para alcanzar lo que es valioso. Pero no solo se trata de paciencia en este caso, se trata de gentileza, se trata de humildad, incluso amor, tolerancia y receptividad. También podemos decir que shanti es la ausencia de ira, de todo lo que representa estados mentales negativos de represalia, retaliación, venganza. Y esto es muy importante, regresando al punto de la comunicación, la relación con otros, ¿no? Sobre todo con la gente con las personas que son más cercanas a nosotros. Muchas veces, aunque tengamos una visión muy clara de las faltas de otro, si esa persona es una persona que apreciamos y valoramos, a veces simplemente tenemos que esperar la ocasión adecuada para comunicar lo que pensamos, ¿no? Para dar feedback, para dar retroalimentación, para criticar. Entonces Shanti también implica compromiso, compromiso con las relaciones. Es muy fácil en el mundo moderno aislarnos, separarnos. O sea, es importante en este aspecto de la tolerancia mantener compromiso, mantenernos fieles a las relaciones, mantenernos en contacto con otros. Luego está Diana, que se traduce como meditación, y meditación en el sentido de cultivar directamente estados mentales positivos, cultivo directo de estados mentales positivos. Pero esta palabra Diana, generalmente en otras listas, cuando se habla de meditación se usa la palabra samadhi, que es una palabra mucho más amplia para el campo de la meditación, de la disciplina mental. Pero esta palabra Diana es muy específica. Y en la tradición budista tenemos como dos niveles del desarrollo de samadhi, de estados mentales perspicaces. Uno es samatha, lo que llamamos samatha, que tiene que ver con integración, el desarrollo de emociones positivas, y otro vipassana, que es la visión clara de la realidad. Dhyana es una parte de samatha y tiene que ver con el desarrollo de estados mentales muy refinados, lo que generalmente llamamos los estados de absorción en la meditación. Entonces un bodhisattva tiene acceso a estos estados refinados de la conciencia. Y generalmente estos estados surgen en la meditación cuando la mente discursiva ha cesado, se ha calmado. Nosotros en la tradición Trirarna hablamos de cinco aspectos de la vida espiritual. Hablamos de integración, hablamos de emoción positiva, de receptividad, de muerte y renacimiento espiritual. Y un poco en este retiro hemos estado visitando cada uno de estos aspectos, Cuando hablamos de integración, hablamos de concentrar la energía. Es lo que hacemos durante el seguimiento de la respiración fundamentalmente. Concentrar la energía, nuestras energías psíquicas, psicofísicas. Con el metabhavna desarrollamos la emoción positiva directamente. Estamos haciéndolo a propósito, el desarrollo de emociones positivas. Al final de cada uno de estos periodos de meditación hemos tenido unos minutos de solo estar. Y el solo estar es una cualidad de la mente que estamos tratando de cultivar, en la que no hacemos esfuerzo, simplemente recibimos. Es esa receptividad espiritual a lo que está surgiendo, al proceso, a los frutos de nuestra práctica. Ayer hacíamos la reflexión sobre los tres lakshanas. Y esa, cuando estamos en contacto con una visión clara de la realidad, es lo que estamos viviendo, ese aspecto de la vida espiritual que definimos como muerte espiritual. Y luego, el haber hecho el puya, inmediatamente después de ese periodo de meditación, representa ese renacimiento espiritual. Nos damos cuenta de lo que somos como un proceso cambiante, sin esencia, sin encontrar satisfacción en los refugios cotidianos, y aspiramos, comunicamos una aspiración de una realidad superior, si queremos. Sin embargo, ya acabo de dar una lista, ¿no?, como una clasificación de los tipos de meditación, pero sin embargo, cada meditación que hacemos puede incluir los cinco aspectos de la vida espiritual. Es posible desarrollar el seguimiento de la respiración incluyendo emoción positiva, incluyendo receptividad, incluyendo muerte y renacimiento espiritual, y cada uno de ellos, ¿no? En particular hay una práctica que yo disfruto mucho, que en nuestra tradición generalmente se inicia a las personas en esta práctica después de que han pedido la ordenación, y esta práctica es la práctica de postraciones, postraciones y toma de refugio. Y esta práctica incluye un proceso de visualización. Hay una acción física que es con el cuerpo, con el habla y la mente, Y hay también elementos de muerte espiritual y de renacimiento espiritual, como decía anteriormente. Otros aspectos importantes en esta área de meditación o de dhyana es contemplación y reflexión. Espacios para simplemente algo que parece un reto en la vida moderna, ¿no? Estar solos y desocupados. Darnos tiempo simplemente de estar en un estado de contemplación. O tomar un tema, por ejemplo, un lakshana, o alguna de las características de la realidad, y reflexionar sobre ese tema, sobre ese aspecto. Por último, praña o sabiduría. Y sabiduría, como sabemos en la tradición budista, se trata de ver las cosas como realmente son, ¿no? Pudiera decirse que es el logro final del Dharma, aunque cuando accedemos al sendero espiritual realmente no hay un punto final, ¿no? Es un sendero en constante desarrollo, en constante expansión. Sí, no nos referimos a conocimiento, sino nos referimos más bien a intuición, el desarrollo de una intuición trascendental, si se quiere, de lo incondicionado. Tener un vislumbre de que hay algo que va más allá de la existencia condicionada. Eso es sabiduría. Hay una imagen que nos puede ayudar a entender este aspecto de sabiduría en la tradición budista, y es el mandala de los cinco Budas. Quizás muchos de ustedes lo conocen, lo han visto. En este mandala se representan los cinco tipos de sabiduría. Y pudiéramos usar un poco una imagen, la imagen del espejo, para referirnos al mandala. Hay un tipo de sabiduría que es la sabiduría que representa Buda Vairochana, que está al centro del mandala. Y esa es la sabiduría del Dharmadhatu, que es la sabiduría, o este conocimiento, para usar provisionalmente esa palabra, de que el cosmos, lo que nos rodea, en última instancia no es diferente de la realidad incondicionada. Entonces, para usar un poco esta imagen, pudiéramos imaginar la sabiduría de Buda Vairochana como un espejo. Ese es el espejo. Y el espejo tiene cualidades. Y a partir de este espejo surgen las sabidurías de los otros Budas. Por ejemplo, la sabiduría de Buda Acchobhya es como ese reflejo en el espejo que ve todas las cosas de una manera objetiva. Es capaz de reflejar. Entonces, la primera cualidad que tiene el espejo es que es capaz de reflejar. Y esa es la sabiduría de Buda Acchobhya. Es capaz de reflejar lo que está frente a él. La sabiduría de Buda Ratnasambhava es que ve todas las cosas por igual. La sabiduría de la igualdad. Entonces, el espejo, el reflejo, muestra todo lo que hay frente a él, sin discriminar. La sabiduría de Amitabha es la que percibe las particularidades. Y eso también hace el reflejo en el espejo. Muestra todo por igual, muestra todo lo que hay frente a él, pero también muestra las diferencias. No hay no está bias, no tiene preferencias, ¿sí?, sobre los diferentes objetos que se presentan frente a él, pero los muestra con sus particularidades. Y luego está la sabiduría de Buda Amoghasiddhi, que es la sabiduría que actúa en el mundo, pero no es una acción como la que nosotros ejecutamos con el cuerpo, es una acción sutil. Entonces podemos imaginar que es como la luz que se refleja en el espejo y también produce luz, alumbra, pero no es una acción del espejo sobre los objetos. Es muy sutil, es como la luz. Bueno, tenemos esos seis paramitas. Y estos seis paramitas, en muchas listas de este tipo, de la tradición budista, se dice que ellos se compensan. Pueden unirse en pares. Entonces, por ejemplo, el paramita de dana y sila, o dar y ética, representan los aspectos altruista e individualista de la vida espiritual. El aspecto de Shanti y Virya, o paciencia y energía, representan el aspecto femenino y masculino de la vida espiritual. Y los aspectos de Dhyana y Praña, este aspecto de meditación y de sabiduría, representan las dimensiones internas y externas del sendero espiritual. Entonces, como vemos, el Bodhisattva es un individuo completo. Pero incluso hablar del Bodhisattva como un individuo es un error. Porque el Bodhisattva, o la conciencia del Bodhisattva, surge en relación a un conjunto de personas que van, o de seres que van por refugio. Así como lo decía Ryumate ayer, Bodhi no es individual, la conciencia Bodhi no es individual. Surgen muchas personas al mismo tiempo, y la acción del Bodhisattva es la acción de ese conjunto de personas, de esa comunidad espiritual. Entonces bien, ya para ir cerrando la charla, hablamos del surgimiento del Bodhicitta. Y cuando nos convertimos en Bodhisattvas, la respuesta más directa es, bueno, cuando surge el Bodhicitta. Pero ¿cómo surge el Bodhicitta? Ayer hablábamos de que Bodhi significa iluminación espiritual, despertar. Esa cualidad trascendental del iluminado. Y Shita tiene muchas traducciones, ¿no? Corazón, decíamos ayer, por ejemplo. También se puede traducir como mente, como pensamiento, como conciencia. El término original del despertar del Bodhicitta es Bodhicitta Utpada. Y Utpada significa surgimiento o despertar también. Como un doble despertar. Entonces el Bodhicitta representa básicamente la manifestación de algo trascendental, ¿no? La erupción de algo trascendental. Hay mucha energía allí. El Bodhicitta surge entonces cuando hay una tensión en nosotros. Tensión entre dos tendencias. Esas tendencias pueden ser esa tendencia altruística o altruista de dar, de involucrarnos en el mundo, de querer cambiar el mundo, y esa otra tendencia más individualista de retracción, de querer abandonar el mundo, de alejarnos, de dejar las cosas mundanas. Y seguro que nos hemos encontrado en algún momento en ese dilema, ¿no? ¿Qué tanto debemos estar en el mundo, en nuestro mundo cotidiano, en nuestra vida cotidiana, con nuestras familias, en nuestro trabajo? ¿Y qué tanto queremos irnos a un retiro, irnos, escapar de alguna manera, ¿no? de esa dinámica, de ese ciclo, ¿no? de reactividad en el que muchas veces estamos atrapados? Bien, lo que dice Bhante es un poco una paradoja, ¿no? en este punto, porque tomar cualquiera de las dos decisiones es fácil, es la opción fácil. Tanto como involucrarnos más en el mundo sin tener una perspectiva espiritual, como alejarnos de la sociedad, alejarnos de la comunidad y caer en una especie de individualismo espiritual, incluso materialismo espiritual o pseudo espiritual. Lo que debemos hacer en este camino del Bodhisattva es hacer un poco más de los dos cada vez, ¿no? Mantener esa tensión. Y es importante recordar que no es una tensión psicológica, es una tensión espiritual. Entonces, cuando sentimos que ya no podemos dar más en alguno de los dos aspectos, es cuando debemos reevaluar y tratar de hacer el esfuerzo y continuar. Lo que dice la tradición es que hay un punto cuando esa tensión se hace insoportable. Y en ese punto en que la tensión se hace insoportable es cuando surge el Bodhicitta. Algo explota. Y lo que ocurre es que esas dos tendencias dejan de ser dos. Y se convierten no en una aritméticamente, pero de alguna manera se funden. Seguimos actuando en dos espacios, pero ya no hay conflicto, ya no hay dilema. Una otra manera de verlo es, tenemos un problema. No podemos resolver el problema en sus propios términos. Si intentamos resolver un problema en sus propios términos, no es posible. De hecho, por definición, no es posible resolver problemas. Para poder resolver algo, tenemos que cambiar la dimensión o la manera, en como la perspectiva en la que vemos el problema. Entonces, en este punto es como ya no actuamos desde la dicotomía, sino que nos elevamos, vamos más allá a lo trascendental y podemos ver el problema ya no como un problema, sino como una dificultad. Entonces, ese aparente conflicto, esa aparente tensión entre retraernos del mundo y participar en el mundo ya no existe. Es cuando surge el bodhicitta. Y cuando surge el bodhicitta se dice que contamos de tres cualidades: energía inagotable, compasión ilimitada y sabiduría sin límites. Y la dejo hasta ahí.